Bien, hermanos, yo quiero volver a orar otra vez, como es costumbre de los predicadores, no para invalidar la oración de Belmari, sino para presentarme delante de Dios y presentarnos nuevamente y enfocarnos en lo que Dios tiene que decirnos a través de su profeta Samuel. Padre, una vez más estamos delante de ti, dándote las gracias por la oportunidad gloriosa de poder predicar tu palabra a tu pueblo en tu santo día, en el día del Señor, el día que tú has escogido para tu adoración. Y aquí estamos, Señor, ofreciendo sacrificios de alabanza y adoración delante de ti, Señor. Como siempre te pido que tu palabra nos ministre a todos en esta mañana y que pueda no solamente informar nuestra conciencia, sino transformar nuestros corazones, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor. Yo te pido que tú me ayudes, Señor. Ayúdame a predicar tu palabra con fidelidad y con verdad para la gloria y honra de tu nombre. Y ayuda a tu pueblo a escuchar atentamente tu palabra, también para la gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, hermanos, esta mañana vamos a continuar con la serie de Primera de Samuel, capítulo 15, la cual he titulado El principio de rebelión contra Dios, un resultado del pecado remanente. Y creo que con esta serie Dios nos está mostrando su gracia y su misericordia a nosotros como iglesia. Porque cuando Dios nos habla de pecados no mortificados, cuando Dios nos hace ver que somos selectivos con el pecado y saca nuestro pecado a la luz, adivine qué es lo que Dios está haciendo. Dios está dándonos la oportunidad de arrepentirnos. Para eso es que Dios quiere que veamos nuestro pecado. No es para que nos tiremos a llorar o a no hacer nada, sino para que nos arrepintamos. Esa es la idea de Dios. Amén. Y enseñarnos a no ser como Saúl, porque Dios sabe que nos parecemos mucho a Saúl en esta porción de las Escrituras. Así que vamos a comenzar haciendo un resumen de la prédica anterior. Como no tengo mucho tiempo, no vamos a buscar en la Biblia los versículos anteriores, pero estamos en Primera de Samuel, capítulo 15, y la prédica anterior veíamos los versículos 10 al 12. Vimos cómo Saúl desobedece el mandato de Dios, desobedece las palabras del Señor y no mata a todo el pueblo amalecita, sino que mátalo. Lo vil y menospreciable, y lo que no era vil y menospreciable, lo que tenía valor, decide conservarlo. Entonces las palabras de Dios vienen a Samuel, y aquí veíamos el primer punto de la prédica anterior, un medio necesario para luchar contra Amalec. Aunque Saúl es que peca, Dios no se dirige a Saúl, se dirige a Samuel. Y básicamente es porque nuestro pecado nos ciega incluso ante la palabra de Dios. Por eso decíamos que en nuestro contexto, para mortificar el pecado, necesitamos la comunión cristiana. Necesitamos que nos envíen un Samuel que nos diga nuestro pecado, para poder verlo y mortificarlo, no para hacer lo que hizo Saúl. Así que necesitamos una comunidad de fe en donde nos amonestemos en amor, donde nos soportemos unos con otros, y así poder luchar contra Amalec. Hermano, y si nosotros no estamos haciendo eso, nosotros estamos pecando como pueblo de Dios. Porque es un mandato divino, la comunión cristiana. En segundo lugar, veíamos cuál es la reacción de Dios ante la desobediencia. Una reacción inesperada. Dios dice, me arrepiento de haber puesto a Saúl por rey. Y aquí veíamos que es una manera de Dios decirnos, tu pecado me duele, tu pecado me causa un pesar. Yo no soy insensible al pecado, eso es lo que Dios está diciendo. Muchas veces nosotros no entendemos cómo es que Dios puede sentir pesar por nuestros pecados y cómo es que Dios puede sentir dolor por nuestros pecados. Pero aunque no lo entendamos y Dios no lo sienta de la misma manera que nosotros, las Escrituras revelan que a Dios le causa pesar nuestros pecados. Dios no es un Dios insensible. Y también veíamos cuál debe ser nuestra respuesta ante la sensibilidad de Dios. ¿Qué hizo Samuel? Se apesadumbró Samuel. Hermanos, si a Dios le duele nuestro pecado, a nosotros debe dolernos nuestro pecado. Nosotros no mortificamos el pecado y luchamos contra Malek para recibir las bendiciones de Dios. Nosotros no mortificamos el pecado para recibir las promesas de Dios. Nosotros luchamos contra el pecado porque amamos a Dios. Y nos duele causar pesar en el corazón del Dios que nosotros decimos amar. Bien, a partir de hoy entonces vamos a estar compartiendo 1 de Samuel capítulo 15, versículos 12 al 16. Quiero que me acompañen a 1 de Samuel 15, versículos 12 al 16. Leemos. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta, y pasó adelante, y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: Bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: Pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: De Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: Déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: Di. Esta prédica la dividiremos en tres puntos. Punto número uno, el problema del orgullo exitoso. Punto número dos, síntomas del orgullo no mortificado. Punto número tres, ¿cómo podemos mortificar el orgullo exitoso? Inmediatamente pasemos al punto número uno, el problema del orgullo exitoso, y leemos otra vez el versículo 12 de 1 de Samuel 15. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta, y pasó delante, y descendió a Gilgal. En este pasaje, hermanos, no solamente vemos la indiferencia de Saúl ante el pecado. A Saúl no le importó haber desobedecido las palabras de Dios. Por el contrario, vemos que Saúl se siente muy complacido con lo que él ha hecho. Se siente muy complacido con su desobediencia. Tan complacido que decide levantarse un monumento. ¡Qué bien! Y esto nos hace ver por qué Saúl estaba siendo tan indiferente ante su pecado y por qué se ha levantado un monumento. Saúl ha hecho esto porque su corazón está lleno de un pecado muy sutil, un pecado respetable y uno de los pecados más destructivos, que es el orgullo. Aunque bíblicamente podemos señalar varios tipos de orgullo, como el orgullo moral, que es el orgullo que nos presentan en Lucas 18, cuando está el fariseo y el publicano, y el fariseo dice: yo te doy gracias porque yo no soy como este publicano. Eso es un orgullo moral. También en la Biblia podemos encontrar un orgullo intelectual, que es el orgullo que aparece en Corintios, cuando Pablo dice: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Es un orgullo que tenían los hermanos, que estaban claros en que podían comer carne sacrificada a los ídolos, pero había otros hermanitos con una conciencia más débil que no estaban claros en eso. Eso es un orgullo intelectual, el que sienten los reformados contra los pentecostales y viceversa también. Pero en este caso, hermanos, este orgullo que presenta Saúl no tiene que ver directamente ni con moralidad ni con intelectualismo. Es un orgullo al que Jerry Bridges, en su libro Pecados Respetables, llama el orgullo exitoso. Y es un orgullo que surge como el resultado de haber ganado batallas en nuestra vida cristiana. Es el orgullo que surge del éxito que se ha logrado en la batalla. Hermano, cuando Dios llama a Saúl, Saúl era un hombre humilde, muy humilde. Vamos a 1 Samuel 9:21. Samuel le dice a Saúl que todo lo que es Israel le va a pertenecer a él. Y oigan la respuesta de Saúl. Eso es antes de ser rey. Y Saúl respondió y dijo: no soy yo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel, y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosas semejantes? Saúl se consideraba pequeño, indigno del llamado para ser rey de Israel. Incluso cuando lo están buscando para ungirlo, vamos a ver qué pasa en 1 Samuel 10:22. Están buscando a Saúl para ungirlo como rey y fíjense qué pasa. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón, hablando de Saúl. Y respondió Jehová: he aquí que él está escondido entre el bagaje. Era un hombre sumamente humilde, incluso se estaba escondiendo para que no lo ungieran como rey. Y uno se hace la pregunta: ¿cómo puede pasar un hombre de esconderse entre el bagaje a hacerse un monumento? De no querer ser visto a querer ser visto por todos. ¿Cómo se va de ahí, de ese punto al otro? Hermano, esto lo hace el orgullo. El orgullo, porque este orgullo exitoso surge precisamente de las victorias obtenidas, del crecimiento en la vida de Saúl, del crecimiento en el caminar con Dios que ha tenido Saúl. Saúl tiene victoria tras victoria. Saúl ya no es el mismo hombre humilde, ahora es un gran estratega militar que sabe cómo luchar contra Amalek y contra cualquier enemigo. Y esta última victoria que vimos, que venció a los amalecitas desde Ávila hasta Shur, una gran victoria, es la gota que derrama el vaso en la vida de Saúl. Todo este crecimiento y todas estas victorias han hecho que el pecado del orgullo ataque a Saúl. Y ha hecho que Saúl se olvide de quién es que le ha dado todas esas victorias. Ha hecho que Saúl se olvide de Dios y se concentre en sus victorias como logros personales. Este orgullo yo creo que es el más sutil y peligroso de todos, hermanos, porque el orgullo exitoso no está basado en ficción ni en historia. El orgullo exitoso está fundado en victorias reales que han ocurrido. Saúl realmente luchó, Saúl realmente venció a enemigos reales. Saúl fue diligente en la lucha, fueron luchas que él peleó, él no se lo soñó. Así que ese crecimiento en la vida de Saúl es real y es palpable. Saúl ha puesto de su parte. Así que merece algo de crédito, ¿no? Al igual que Saúl, hermano, somos nosotros. Este tipo de orgullo es muy difícil que se presente en los nuevos creyentes. Al igual que Saúl, cuando somos nuevos creyentes, luchamos contra el pecado, nos sentimos la culpa, nos sentimos pequeños delante de Dios, buscamos consejo. Pero cuando comenzamos a crecer, cuando comenzamos a tener victorias en nuestra vida espiritual, cuando comenzamos a ganar luchas contra el pecado, cuando comenzamos a mortificar pecados y nuestro carácter va creciendo, junto con nuestro carácter, nuestro ego va creciendo. Y si usted no se ha dado cuenta, fíjese la diferencia que hay cuando usted se convirtió hace 10, 15, 20, 30, 40, 50 años. Y fíjese la diferencia que hay entre el José de hace 10 años y el José de ahora. El haber tenido éxito en nuestra vida espiritual nos hace orgullosos. Ahora nadie nos puede enseñar porque yo soy el que sé. Ahora yo no necesito buscar consejo porque yo soy el que sé. Porque yo he tenido muchas victorias en este caminar con Cristo. Y estas victorias son peleadas por mí. Son mis logros. Son mis victorias. Mírenme aquí predicando. Mírenme aquí adorando. ¿Tú sabes las horas de oración que yo he tenido que dedicar para vencer el orgullo, mi carácter como era? Yo antes veía pornografía y ahora yo no veo. ¿Tú crees que fue fácil? Yo antes me masturbaba, ahora no lo hago. ¿Tú crees que fue fácil? Esas son mis victorias. Amalek te tiene amarrado, como tenía amarrado a Saúl. Hermano, este crecimiento no es malo. Este crecimiento es bueno y Dios espera que crezcamos. El problema está cuando nosotros nos damos el crédito de nuestras victorias y nos olvidamos que nuestras victorias no nos pertenecen. Nosotros hemos entendido por las Escrituras que hay una relación directa entre el esfuerzo personal y el ganar grandes victorias. ¿Sí o no? En lo que requiere diligencia, no perezoso. Mortificar el pecado y crecer en la vida cristiana requiere diligencia. Requiere de mi parte. Requiere que yo salga a pelear. Y yo lo hago, pero cuidado. Que el orgullo no nos amarre en la trampa que nos amarra. Ocupaos de vuestra salvación. ¿Quién se tiene que ocupar? Yo. Ocupaos. Ese ocuparnos es ser diligentes, es salir a pelear como salió a pelear Saúl. Es tener victoria sobre el pecado. Pero cuidado. Porque todas estas victorias pueden volvernos orgullosos, pueden volvernos enseñables por nadie y puede hacer que pequemos contra Dios. Y vamos a ver cómo lo hace el orgullo. Así que vamos a pasar al punto 2 y vamos a ver los síntomas del orgullo no mortificado. ¿Usted quiere saber si usted sufre de esto? Vamos a ver ahora. Vamos a ver cuáles son los síntomas. Hermano, y si usted sufre de esto, es precisamente para que Dios se lo quiere mostrar, para que usted lo mortifique. Ok. El primer síntoma que vemos del orgullo no mortificado es la jactancia por los logros obtenidos. Jactancia por los logros obtenidos. Versículo 12, otra vez. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel y he aquí se levantó un monumento. Hermanos, el lugar que Saúl escoge para hacerse un monumento no es fortuito. Él escogió Carmel. Carmel en aquel entonces era un lugar de gran afluencia económica, de mucho movimiento, de comercio, donde estaban todas las personas importantes. Y qué curioso es que Saúl decida hacerse ese monumento en Carmel y no en Gilgal. ¿Usted sabe por qué? Porque Saúl quería mostrar su victoria ante la gente importante. Y sabemos que Saúl quería jactarse de su victoria. ¿Usted sabe por qué? Porque la palabra monumento literalmente se traduce como mano. Es como si la Biblia dijera que Saúl fue a Carmel y se levantó una mano. Muchos teólogos dicen que fue un monumento en forma de una mano, indicando que yo, mi victoria, mi logro, mi crecimiento, mi poder, me estoy jactando de que esta victoria la logré yo. Yo salí a pelear, yo tendí la emboscada y yo vencí. Y Dios, ¿qué? No tuvo nada que ver con eso. Cuando nos jactamos de nuestra victoria, hermanos, nos jactamos para nuestra gloria, no para la gloria de Dios. ¿Usted cree que ese monumento que Saúl levanta en forma de mano fue para la gloria de Dios? No, fue para la gloria de Saúl. Hermano, y lo triste de todo esto es que Saúl se levanta este monumento para desviar la atención y para que la gente no viera pecados que él no había mortificado. Y mucho menos que la gente se diera cuenta de que él tenía unas vacas y unas ovejas guardadas. Igual que Saúl somos nosotros, hermanos. Muchas veces nosotros tomamos esta fachada de victorias y victorias para esconder pecados no mortificados. Para esconder nuestra obediencia selectiva. Y decimos, mira todo lo que yo he crecido. Mira lo que yo he hecho. En el fondo, lo que queremos es ocultar estos pecados que no hemos mortificado, y encima de eso, lo que queremos es que la gente no se dé cuenta de que yo tengo pecados que no he mortificado. Yo quiero esconderlos. Porque ¿cómo va a ser que después que yo he crecido tanto, después que yo soy anciano, el hermanito se entere de que yo tengo pecado? No. Mira cómo yo predico. Mira mi monumento, mis pecados, no vean eso. Eso lo hace el orgullo exitoso. El orgullo exitoso hace que vivamos de las apariencias, que es el segundo síntoma del orgullo no mortificado, vivir de las apariencias. Hermano, cuando nosotros llegamos a este punto de poner esta fachada de victoria y gloriarnos en nuestras propias victorias, Amalek nos tiene atado de manos y pies. ¿Usted sabe por qué? Porque ahora vivir de apariencias es más importante que mortificar el pecado. Ahora yo debo vivir no para mortificar y luchar contra el pecado, sino para guardar mi apariencia de victoria delante de los hombres. Vivir de apariencias es un terrible, terrible mal que tenemos que combatir. Primer síntoma que vimos, jactancia por los logros obtenidos. Segundo síntoma, vivir de apariencia, que es producida por la jactancia de los logros obtenidos. Vamos al versículo 13. La parte A dice del versículo 13, vino pues Samuel a Saúl, y oiga este saludo que le da Saúl. ¿Usted le parece conocido ese saludo? Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga. Usted y yo saludamos así, ¿verdad? Aquí lo que Saúl quiere es aparentar que todo está bien. Y cuando ve a Samuel, le da un saludo normal de cristiano a cristiano, ¿verdad? Bendito seas tú de Jehová. Dios te bendiga, hermano. Por aquí está todo bien. Hermano, ¿cuánto nosotros nos parecemos a Saúl? Después de crecer en la vida cristiana y tener grandes victorias, no queremos reconocer nuestras debilidades. Hay de aquel que nos saque una debilidad. Enemigo. Enemigo. No queremos. Queremos esconder nuestras debilidades porque tenemos que guardar las apariencias. Dios le bendiga, hermano. ¿Y cómo va todo? ¿Cómo está todo? Oh, todo bien, en victoria, de victoria en victoria. De victoria en victoria y tras victoria. ¿Y el pueblo de Dios? ¿Cómo era que decía eso? A su nombre. ¿Y su pueblo? Los más nuevos no saben, no conocen eso. Pero nos volvemos maestros en ocultar nuestras debilidades. Podemos llevar dos vidas incluso. Nosotros sabemos cómo llevar dos vidas. Puedo aparentar delante de los hermanos de la iglesia y puedo tener otra vida aparte. Tranquilo. Yo sé hablar con la jerga evangélica. Dios le bendiga, varón, hermano, bendecido, todo bien. Eso yo me lo sé. Puedo ser uno en la iglesia para aparentar. Puedo tratar con amor y gracia a los hermanos de la iglesia para aparentar. Pero en mi casa no trato ni a mi esposa ni a mis hijos con amor. Puedo ser uno frente a mis amigos cristianos y mostrarles mis victorias. Y puedo ser otro delante de mis amigos inconversos. Muestro mis victorias delante de mis amigos cristianos para que no vean mis debilidades. Sabemos cómo tener dos mundos en los cuales desenvolvernos. En uno soy lo que la gente cree que soy por la fachada de mis victorias y por mi crecimiento. Y hablo con Dios le bendiga, hermano, todo bien. Pero en el otro tengo mis ovejas y mis vacas bien guardadas. Hermano, guardar las apariencias nos lleva al otro síntoma. Al otro síntoma del orgullo exitoso. Y este síntoma, usted no sé si usted se ha dado cuenta que es una reacción en cadena que esto produce. Primero la jactancia de mis logros obtenidos para hacer una fachada. Después de eso, entonces, me preocupo por guardar mis apariencias, que nadie vea mis debilidades, pero vivir para guardar las apariencias nos mete más hondo todavía, porque nos lleva al tercer síntoma, que es el autoengaño. El autoengaño. Y cuidado, hermanos, porque si hemos llegado al punto del autoengaño, casi estamos en el punto de la obstinación y el no retorno. Vamos al versículo 13, la parte B. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, Dios te bendiga, hermano, bendito seas tú de Jehová. Oiga eso, oiga eso. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Eso se llama autoengaño. ¿Cómo es que tú has cumplido la palabra de Jehová? Yo he cumplido, todo bien, Dios le bendiga. ¿Cuál fue la orden de Dios? A ver si él cumplió. Dios claramente dijo, y sus palabras textuales fueron, acaba con todos. No dejes vivo vaca, ganado, oveja, niño de pecho, nada, mata todo. Comete un genocidio contra Amalek. Y ahora Saúl está autoengañado, diciendo que él lo hizo, que él lo cumplió. ¿Por qué? Primero, porque ya se ha levantado una fachada para que vean sus victorias, para esconder sus pecados. En segundo lugar, ya tiene que guardar las apariencias delante de todos. Y ahora para guardar las apariencias acude al autoengaño. Y al igual que Saúl, hermano, nosotros nos parecemos tanto a Saúl, que yo creo que por eso es que Dios nos está hablando con estos textos. Porque yo le voy a hacer una pregunta. ¿Quién mortifica todos los pecados? ¿Quién obedece perfectamente a Dios aquí? De los que estamos aquí, ¿quién lo hace? Y si usted dice que sí, usted no se ha convertido, creo yo. Hermano, todos somos selectivos con el pecado. Todos tenemos nuestras ovejas y nuestras vacas. Amén. Tenemos un corral lleno. Amén. Y sin embargo, cuando un hermano viene a confrontarnos con una debilidad o con un pecado, nosotros tenemos la cara tan dura de decir que no. No, yo no. Tú... ¿Usted se está dando cuenta que nos parecemos a Saúl? Porque nosotros, al igual que Saúl, decimos que hemos cumplido con las palabras de Jehová, cuando sabemos en el fondo que tenemos pecados guardados. Y si usted es sincero con usted mismo, usted sabe que tiene pecados guardados. Usted sabe que es selectivo con los pecados que mortifica. Entonces, cuando un hermano quiera confrontarlo con uno de esos pecados, usted no puede autoengañarse, no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque si nos seguimos negando a reconocer nuestras debilidades, ¿cómo vamos a poder arrepentirnos de ellas? Hermano, el pecado nos ha engañado, debemos reconocer. Y nos ha engañado porque nos ha hecho pensar que con mortificar algunos pecados convenientes para guardar mi apariencia de piedad es suficiente. Con que yo mortifique estos pecados, ya, con eso está bien. Ya, cumplí mi cuota. Todo bien, Dios le bendiga, en victoria. El pecado nos ha engañado por hacernos pensar que podemos guardar y ocultar pecados sin mortificar porque los demás no se van a dar cuenta. Y este pecado de orgullo lo que dice es, no reconozcas ese pecado. Déjalo que sigan viendo tus victorias. Déjalo que sigan viendo tu santidad. Déjalo que sigan viendo tu crecimiento. Si te señalan con un pecado, niégalo. Autoengaño. Y el pecado nos ha engañado porque nos ha hecho creer que podemos tapar el sol con un dedo y asumir que el pecado es invisible. Oh, hermanos, pero si algo nos enseña este texto, aparte de todo esto, es que el pecado no es invisible y que el pecado no se puede esconder. ¿Cómo estás? Le pregunta Samuel a Saúl. ¿Todo bien? He cumplido las palabras del Señor. Versículo 14. Versículo 14 dice, Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Es decir, si tú no has pecado, si tú has cumplido con las palabras del Señor, ¿cómo es que yo estoy oyendo esas vacas mugiendo y esas ovejas bramando? Hermano, el problema es aquí que aunque queramos ocultar nuestros pecados no mortificados, podemos ocultarlo por un tiempo, podemos autoengañarnos por un tiempo, podemos engañar a la iglesia, a los hermanos, a los pastores, a los ancianos, a los diáconos, al hermano. Podemos engañarlo por un tiempo, pero el pecado no se puede guardar para siempre. Porque el pecado hace mucho ruido en tu vida. Hace ruido. Se oye. Se oye. Tarde o temprano, en alguno de los círculos en los que te mueves, se va a notar una inconsistencia en tu apariencia de victoria y tu vida real. Amén. Quizá tus vacas y tus ovejas no la oigan aquí en la iglesia, pero sí la oyen en tu trabajo, o viceversa. Quizá tus vacas y tus ovejas no la oyen aquí en la iglesia, pero sí la oyen en tu casa. Y tú crees que la estás ocultando. Y hermano, no vale la pena ocultar nuestras vacas y nuestras ovejas. ¿Para qué? Para seguir hundiéndonos más en el pecado. Para poder luchar contra el pecado, lo primero que tú tienes que hacer es sacar a la luz esas vacas y esas ovejas que tú tienes guardadas. Hermano, las apariencias no importan aquí. Las apariencias no valen la pena autoengañarnos para mantener una apariencia ficticia. Porque como cantábamos, no podemos ocultar nada de la vista de Dios. Y Dios permite que se oigan nuestras vacas y nuestras ovejas. Eso es una muestra de misericordia, hermano. Eso es la gracia de Dios que permite que otros oigan nuestras vacas y nuestras ovejas para que se nos quite de la cara esta ceguera que tenemos con nuestro pecado. Y para que podamos mortificarla. Y déjeme decirle algo. Santiago es una ciudad muy pequeña y todo el mundo se conoce. En esta ciudad se oyen muchas ovejas y muchas vacas. Así que no quiero ocultarla. Yo te voy a hacer una pregunta, honestamente. ¿De verdad tú piensas que tus vacas y tus ovejas no se oyen? ¿De verdad tú piensas que tú puedes mantener tu fachada de victorias? Por el orgullo que tú sientes y que tú tienes, por tu crecimiento. Algunas personas se aferran a la idea de que todo en su vida está bien. Y la familia, bien. Y los hijos, bien. Y la fe, bien. En victoria. Pero tú te das cuenta que no es así. Yo he conocido parejas cristianas que dicen que todo está bien. Pero tú solamente te sientas un momento con ellos a hablar. Y te das cuenta que no todo está bien. Se nota la insubordinación de la esposa a su esposo, de lejos, pero todo está bien. Se nota incluso cómo el esposo a veces le habla mal, no la trata como vaso frágil también, pero todo está bien. Se nota incluso problemas financieros en el hogar, pero todo está bien. Porque estamos autoengañados. Y lo más importante en este punto es mantener las apariencias delante de la iglesia y de los hermanos para que no vean mis debilidades. Eso es más importante hasta que mortificar el pecado. Hermano, ahí estamos en un punto que se llama obstinación, que vamos a ver ya más adelante, y eso es un punto muy peligroso. Muy peligroso. Un punto de no retorno. Este autoengaño producido por el orgullo es sumamente destructivo porque todo está bien. Entonces, ¿para qué voy a mortificar? ¿Qué pecado tengo que mortificar yo si todo está bien? Ninguno. Entonces, cuando el hermano viene a confrontarte, porque ya se están oyendo tus ovejas y tus vacas, viene el otro síntoma del orgullo, y el último que voy a tratar, que es la autojustificación. Es como cuando tú reconoces que sí, que tú tienes esas ovejas y esas vacas, pero que esas ovejas y esas vacas no son culpa tuya. Autojustificación, como excusa de mi pecado. Vamos al versículo 15. Y Saúl respondió, ¿qué responde Saúl? De Amalec los han traído. Yo no. Los han traído. Porque el pueblo, cuidado si te equivoca, perdonó que el pueblo, yo sé que sí, que ahí están esas ovejas y esas vacas. Es verdad, está bien. Pero yo no tengo nada que ver con eso. El pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y las vacas. Vamos a dejarlo hasta ahí. En primer lugar, hermano, la autojustificación nos lleva a culpar a otros por nuestro propio pecado. ¿Usted se da cuenta? ¿Usted no ha cometido eso alguna vez en su vida? No, ninguno, ¿verdad que no? Jamás en la vida. Culpamos al otro por el pecado que nosotros cometemos. Mire qué bien. Mire qué bien. Hermano, si Dios te confronta con tu pecado, lo peor que tú puedes hacer es resistirte. Porque vas a seguir pecando con lo mismo. Te vas a seguir ensuciando en el mismo lodo. Y Dios lo que quiere es sacarte de ahí. Tú no te das cuenta que cada vez que te confronta con un pecado, Dios lo que quiere es sacarte de ahí, de esa condición. Pero mientras sigamos culpando a los demás por los pecados que cometemos, nunca vamos a poder salir de ahí. Eso es como el esposo que dice, sí, yo sé que yo peco, pero eso es culpa de la mujer mía. Yo te voy a meter un día en mi casa para que tú veas por qué es que yo peco. Eso es culpa de ella, mía. No, no, aquí todo bien. O los hijos que dicen, yo soy desobediente con mis padres, pero tú no conoces a mis padres. Ellos son unos abusadores. Eso es batuta inconstitución, obligado, hay que ir para la iglesia. ¿Culpa mía? No, los malos son mi papá, yo no. Yo evado los impuestos, pero eso no es culpa mía. Eso es culpa del gobierno por ser un abusador. ¿Y qué tú quieres que yo haga? El gobierno poniendo esa carga impositiva. ¿No es así? Yo tengo una mala mayordomía, pero eso no es culpa mía. Eso es culpa del gobierno porque el costo de la vida está muy alto. Tengo un desorden financiero, pero eso no es culpa mía. Es porque mi sueldo es muy bajito. Eso es culpa de mi jefe que no me paga. ¿Usted no ha hecho eso nunca? Yo sí. Yo sí. Si el gobierno me diera salud, seguridad y educación, yo pagara con gusto, pero yo mejor yo no pago porque que son unos ladrones. La culpa de mis pecados es de mi esposa, de mis hijos, del gobierno, de mi jefe, pero mía no es. Así Amalek te tiene bajo sus pies. Inmovilizado. La autojustificación también nos lleva a conservar nuestros pecados por una razón espiritual y piadosa. No, no, espérate, yo conservo esos pecados, pero eso es por una buena razón. Vamos a ver qué dice la parte B del versículo 15. El pueblo perdonó lo mejor de las vacas y las ovejas, ¿pero para qué? Adiós, pero fue para algo noble. Tú tienes que entender que nosotros estamos conservando nuestros pecados por una razón espiritual, para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Oiga, oiga, ¿dónde nos lleva la autojustificación? Es culpa del otro, no es culpa mía. Y si es culpa mía, es por una buena razón. ¿No es así? Para sacrificarla a Jehová tu Dios, el problema, hermano, es que nosotros no podemos sacrificarle nada a Dios de lo que Él ya ha rechazado. ¿Cómo tú te vas a atrever a ofrecerle a Dios un pecado que Él ha rechazado? No, eso es absurdo. Eso escapa de la lógica y de la razón. Pero la autojustificación nos lleva a ese punto. Nos lleva a este punto. Es como el que dice, yo he evado impuestos, pero eso es por una buena razón. Es para poder pagarle mejor a mis empleados. Autojustificación. La esposa dice, yo no me sujeto a mi marido, pero eso es para que él aprenda a desarrollar el amor sacrificial de Cristo por su iglesia. Es por una buena causa que yo lo estoy haciendo. Yo me autojustifico mi pecado, pero por una buena razón. Ah, yo no trato a mi esposa como vaso más frágil. Ah, pero eso es por una buena razón. Eso es para enseñarle sumisión. Porque si la trato como vaso más frágil, me coge de los huesos. Esa mujer no se puede tratar así. Para presentarlas como sacrificio a Jehová tu Dios. Hermano, Dios los ha mandado a mortificar todos los pecados sin excepción. No podemos guardar pecado por una razón piadosa. Yo no voy a seguir porque después Yo le falto respeto a mis hijos, pero eso es por una buena razón. Yo los provoco a ir a mis hijos, pero es por una buena razón. Es para enseñarles quién es el que manda en la casa. Autojustificación por una razón piadosa es pecado. Y Amalek te tiene engañado y te tiene autojustificándote por pecados que son visibles y que la gente está viendo y oyendo. Yo tengo amores con un inconverso. Él no se va a convertir, no, porque ya me lo dijo. Y me pidió matrimonio y yo le dije que sí. Pero es por una buena razón. Porque después que nos casemos y se haga la unión, él se convierte. Entonces yo lo que estoy es evangelizándolo para terminar de que se convierta después que nos casemos. Es por una buena razón, es para ganarlo para Cristo. Eso se llama autojustificación. Engaño por una buena razón para todo lo que hemos dicho. Versículo 15, parte B. También es triste cómo la autojustificación nos lleva aquí. El pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y las vacas, pero lo demás lo destruimos. ¿Quién? Saúl, como líder de Israel, se está excluyendo en la desobediencia del pueblo. Ellos trajeron las ovejas y la vaca, pero lo demás, ¿qué hacen en la parte de la obediencia? Me incluyo. Lo otro no, lo otro lo destruimos nosotros todos. Y aquí yo quiero hablarle a los líderes de Comunidad Cristiana de Santiago. Ancianos, diáconos, líderes ministeriales en general, maestros. Nosotros no podemos excluirnos de los pecados del pueblo. Nosotros somos responsables de los pecados del pueblo, delante de Dios. Y nosotros no podemos incluirnos en la obediencia del pueblo y excluirnos de los pecados. Si bien es cierto que nosotros somos responsables y participamos de la obediencia del pueblo, también es cierto que nosotros participamos de los pecados del pueblo. El pueblo es como son sus sacerdotes. Así que la culpa de los pecados del pueblo es mi culpa. Yo no me puedo autojustificar. Y la obediencia del pueblo también es mi obediencia. Así que, hermanos, no nos autojustifiquemos. No digamos, es que ese pueblo que me ha tocado a mí, ese grupito mío de G3C, son unos impíos toditos. No hay nada que hacer, ellos no van. Es que esa comunidad cristiana son todos unos carnales. ¿Qué voy yo a hacer? Yo nada más soy anciano, ¿qué puedo yo hacer? Yo nada más soy líder. ¿Y qué culpa tengo yo de que sean unos carnales esos hermanos? Sí, hermano, usted tiene la culpa porque usted está dirigiendo a esos hermanos. Así que Saúl usa este autoengaño hasta en la aplicación del pueblo. Ellos pecaron y trajeron lo mejor de la oveja y la vaca, pero lo demás, ¿qué hicimos? Ahí sí, lo destruimos. Salió bien una conferencia, una campaña evangelística, lo que sea. Ah, esa es mi iglesia, ahí sí. Ahí yo soy el líder, ahí yo soy el pastor. Esos son mis alumnos. Ah, sí. Ah, pero un alumno de esos cae en fornicación. Yo siempre he luchado con ese muchacho, pero yo no he podido nunca. Vamos a ponerlo en disciplina porque eso es lo que falta ya. No, hermano, como líderes somos responsables de los aciertos y de los desaciertos del pueblo. No dejes que el autoengaño, líder, hermano líder, no dejes que el autoengaño te lleve ahí. Versículo 16, que no vamos a ver. Vamos a dejarlo para la próxima prédica. Entonces Samuel dijo, Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di, Jehová tiene muchas cosas que decirnos ante todos estos pecados y estas excusas, pero tendremos que dejarla para la próxima ocasión. Para concluir, voy a concluir con el último punto, el antídoto para mortificar este orgullo. Lo que produce toda esta cadena de pecados, la raíz de todos estos pecados es el orgullo exitoso. Así que debemos atacar el orgullo desde la raíz. Si eliminamos el orgullo exitoso, inmediatamente desaparecen todos los síntomas. ¿Cómo lo vamos a tratar? Bueno, hermano, si bien es cierto que la Biblia nos enseña que debemos ser diligentes en nuestra lucha contra Amalek, también la Biblia nos enseña que aún siendo diligentes, aún poniendo de nuestra parte, aún saliendo a pelear, las victorias que obtenemos en nuestra vida espiritual no nos pertenecen a nosotros. No son tus logros personales, son el resultado de la gracia de Dios en tu vida. Desde que tú quieras sentir orgullo por tu crecimiento espiritual, piensa, esto no es un logro mío. Esto es resultado de la gracia de Dios. Proverbios 21:31 dice, el caballo se prepara para el día de la batalla. Tú te preparas, tú sales a pelear, tú eres diligente, tú eres el que ora, tú eres el que pelea, tú eres el que lees la Biblia. Pero tu crecimiento no se debe a eso, porque la victoria no se debe a nada de eso. La victoria no la obtienes así, la victoria la obtienes porque Jehová te la da. Cuando te esté inflando, el caballo se prepara para la batalla. Tú lo que estás haciendo es preparándote y luchando. Pero la victoria te la da Dios. No te la debes a ti. Filipenses 2:12-13 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ¿qué vamos a hacer? Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué tenemos que ser diligentes? ¿Por qué tenemos que ocuparnos? Ah, porque vas a perder tu salvación. No, no es por eso. Pablo responde en el versículo 13, ¿por qué? ¿Por qué es que tenemos que ocuparnos? No es porque vamos a perder la salvación. Es porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. ¿Qué quiere decir eso? Si tú tienes ganas de leer la Biblia, de prepararte para la batalla y de luchar contra Amalek, adivina quién es que está produciendo ese deseo. El diablo. Amalek. El Espíritu Santo es el que está produciendo ese deseo. Dios está obrando. Hermano, el Espíritu Santo cuando llegó a habitar a tu vida, no llegó a una suite presidencial ni a un hotel 5 estrellas, llegó a un vertedero. Y llegó a un vertedero para hacer una obra que Él comenzó a hacer el día que te convertiste y que terminará en el día de Cristo, en la segunda venida, cuando te levantes de entre los muertos. Entonces, esa obra, ese obrar, ese deseo, esas ganas, ese impulso de luchar contra Amalek, no viene de ti, viene de Dios. ¿Quién merece toda la gloria y toda la honra de tus victorias contra Amalek? ¿Tú o aquel que está produciendo ese obrar en ti? Dios merece toda la gloria de nuestras victorias, porque Él es el que está produciendo eso. Si usted quiere levantar una mano, levántela en nombre de Dios. Que lo vean a Él, no a mí. Si Él es el que está obrando y produciendo estas cosas, ¿cuál es tu mérito? ¿Cuál es tu mérito de levantarte a orar de madrugada? Si el que te está levantando es Él. ¿Cuál es tu mérito de hacer un devocional de 5 horas? Si el que te está impulsando y te está dando esa hambre para tener ese deseo de aprender es Él. ¿Cuál es tu mérito? Mortifiquemos este orgullo con estas cosas. Primera de Corintios 4:7 dice Pablo, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y se lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Déjame preguntarte algo. ¿Qué tú hiciste para ser escogido por Dios? ¿Tú fuiste mejor que tus hermanos? ¿Tú fuiste mejor que tus compañeros de trabajo, que tus compañeros de escuela? ¿Qué hiciste para ser regenerado? ¿Qué aportaste? ¿Qué hiciste para ser justificado? ¿Cuál fue tu participación? Yo te la voy a decir. Tú aportaste el pecado. Y Dios aportó su justicia. Hermano, debemos recordar la batalla contra Amalek en el Éxodo y tenerla como ejemplo. Cuando Israel sale de Egipto, Josué dirige la primera batalla contra Amalek. Y en esta batalla no valió la fuerza del pueblo, no valió recursos militares, no valió el conocimiento de Josué, no valió la santidad de Josué, no valió nada. Israel obtuvo la victoria por la intercesión de Moisés. Al igual que Israel, en tu lucha contra Amalek, tú no ganas tus victorias porque oras. Tú no ganas tus victorias porque lees la Biblia. Tú no ganas tus victorias porque ayunas. Tú ganas tus victorias porque tienes un sumo sacerdote intercediendo continuamente y permanentemente, orando para que tú puedas vencer. Sin la intercesión de Jesús, tú estás muerto contra Amalek. No importa lo que tú hagas. Para poder mortificar el orgullo exitoso, debemos recordar que las victorias que obtenemos sobre el pecado no provienen de nosotros. Debemos dejar de ver nuestras victorias como logros personales y comenzar a verlos como regalos de la gracia de Dios para nuestras vidas. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Señor, aquí estamos delante de ti, presentándonos, reconociendo nuestras debilidades, reconociendo nuestro orgullo, el autoengaño en que hemos caído muchas veces, la autojustificación, todas estas cosas que hacemos para guardar nuestra apariencia de victoria, para levantarnos monumentos en honor a nosotros mismos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes porque este orgullo exitoso es muy sutil en nuestras vidas y a veces nos engaña y no nos damos cuenta, Señor. Ayúdanos a tratar con este orgullo, con las herramientas que tú nos has dado, con la palabra de Dios. Ayúdanos, Señor, a ser humildes y reconocer cuando un hermano venga a amonestarnos por algún pecado, por alguna falla, por alguna debilidad. Oh, Señor, no queremos esconder nuestras vacas y nuestras ovejas. No queremos aparentar una apariencia de piedad. Queremos presentar nuestras debilidades delante del trono de la gracia de Dios. Queremos exponer nuestras debilidades, Señor. Y sea cual sea el medio que tú decidas usar, sea a través de tu palabra, sea a través de un hermano de la iglesia, a través de un anciano, sea a través de mi esposa, sea a través de mi hijo, Señor, te rogamos que nos muestres nuestro pecado. Que nos muestres las vacas y las ovejas que estamos escondiendo. Y que nos ayudes a matarlas. Que nos ayudes a vencerlas. Que nos ayudes a seguir creciendo, pero no para nuestra gloria, sino para tu gloria, Señor. Ayúdanos a levantar manos en honor a ti, Señor. Reconociendo que todas nuestra victoria, nuestro crecimiento, en nuestra vida espiritual, no es para que nos hagamos fachadas, Señor, sino para darte toda la gloria y toda la honra porque tú la mereces, Señor. Ayúdanos a mortificar este pecado respetable que se llama orgullo exitoso. Y líbranos de él. No nos deje caer en tentación y líbranos. Líbranos del mal. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos, Señor. Ayúdanos a no llegar al punto que llegó Saúl, al punto de no retorno. Ten paciencia con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.